son tan amables de seguir con sus vistas, comenzando en el versículo 22 y terminando en el versículo 3 del capítulo 2. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos para que Dios bendiga la predicación de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te damos gracias por la vida que nos das, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Te damos gracias, Padre, que tú eres nuestro Padre Celestial, soberano sobre todo. Controla todo, está sobre todo. En eso, Señor, tenemos confianza de que tú harás la obra en nosotros. Que tú puedes abrir corazones, puedes guiar vidas, puedes transformar vidas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ahora, Señor, porque estamos ante tu palabra, porque tu palabra ha sido leída, porque tu palabra quiere ser expuesta, te pedimos, Señor, que tú, en tu presencia y tu poder, nos des lo alto de las bendiciones que tenemos en Cristo. Aliméntanos, Señor, bendice a tu pueblo, susténtanos. Sé con nuestros hermanos, especialmente aquellos que están enfermos, recordamos a nuestra hermana Celia, sé con ella, Señor, bendícela. Ayúdala, Señor, a hacer un buen testimonio de la fe en Cristo para con sus familiares. Pedimos, Señor, por otros hermanos en otras partes del mundo que se unen en el mismo espíritu en esta noche. Recordamos a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Galaviz. Sé con ellos, Señor, bendícelos, bendice sus congregaciones. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos. El viernes uno de mis hijos vio a un muchacho pasar aquí enfrente de la colonia y me preguntó, ¿y ese muchacho es cristiano? Ese muchacho no asiste a esta iglesia, asiste a otra iglesia, pero yo le dije, pues yo creo que sí, muy probablemente él es cristiano, me parece que es cristiano. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si una persona es cristiana? Si una persona va al cielo, si una persona va al infierno. ¿Cómo sabemos? No, realmente, Dios es el único que sabe. Dios es el único que conoce nuestros corazones. Pero aprendemos de Filipenses 1:28 y otros versículos que hay indicios, hay pruebas, hay evidencias, hay algo que nos puede decir si las personas son cristianas o no. Si las personas van rumbo a la perdición o van rumbo al cielo, rumbo a la salvación eterna. Filipenses 1:28, el punto de partida de esta mañana, dice así en la segunda parte, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Entonces hay indicios de perdición y hay indicios de salvación. Y eso es lo que estamos considerando el día de hoy. Esta mañana aprendimos los principales indicios de perdición, las principales evidencias de que una persona va rumbo al infierno. En primer lugar, si la persona se opone al Evangelio, se opone al cristianismo, es obvio que esa persona va rumbo a la perdición. Y esto es fácil de detectar, comentamos a los comunistas, a los ateos, obviamente, a los que rompen las ventanas de las iglesias y están contra Cristo así, públicamente. Pero también hay personas en iglesias que están aquí a la fuerza, que están en la cristiandad a la fuerza, que se oponen al cristianismo, se oponen a la palabra de Dios, y aún destruyen la iglesia con chismes y malos pensamientos y cosas así. Esos dan evidencia entonces de que y se oponen al Evangelio y van rumbo al infierno eterno. En segundo lugar, vimos que pensar solo en lo terrenal es una evidencia de que uno va rumbo a la perdición. Filipenses también nos enseña eso. Pensar solo en lo terrenal, pensar solo en el dinero, en las delicias de la carne, en la vanagloria de esta vida, en los deseos de los ojos, como dice 1 de Juan, pensar en las cosas del mundo nada más, eso es evidencia de que uno anda mal, de que uno no está en Cristo, de que uno va al infierno. También aprendimos de Juan y de Lucas, del Evangelio según San Juan, que no producir buen fruto es evidencia de perdición. Es evidencia de perdición cuando uno no está produciendo fruto en Cristo, no tiene frutos dignos de arrepentimiento, no tiene el fruto del Espíritu. Esa persona va rumbo al infierno. Aprendimos del libro de Hebreos que volver atrás, retroceder, es una prueba clara de que una persona va en el rumbo de la perdición. Y en quinto lugar, vimos de segunda de Pedro que torcer las Escrituras, cambiar las Escrituras, a nuestra conveniencia, es una manera de dar evidencia de que uno va en el rumbo de la perdición. Ahora esta tarde vamos a terminar este estudio considerando ahora lo positivo, las evidencias, las pruebas, los indicios de salvación. Ahora acuérdense por favor de la definición de indicio. Es un término legal en el griego y también en español. Indicio es un signo aparente, una evidencia aparente y probable de que existe una cosa. Lo que vamos a ver esta tarde son evidencias, pruebas, aparentes y probables de que vas al cielo, a la salvación eterna. Estas cosas son aparentes y probables, te ayudan mucho en la seguridad de tu salvación. Pero no confíes en ellas, confía en Cristo, confía en su palabra, en sus promesas. Es ahí donde tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y también acordémonos de los peligros de este sermón. Este es uno de los sermones más peligrosos para mí. Porque nuestro corazón es muy engañoso, como dice el profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el diablo es muy cruel y muy astuto. A los pecadores, a los que andan mal, les va a decir, tú tienes los indicios de salvación, no te preocupes, esto es para fulanito, esto es para fulanita. Y a los cristianos, a los que andan bien, les va a decir el diablo, tú tienes indicios de perdición, te dije, tú no eres ni cristiano, mira, comparándote con lo que está diciendo el hermano Paco, comparando con lo que dice la Biblia, obviamente que tú no eres cristiano. Y aquí está el gran peligro. Y el diablo es muy cruel. A los que andan bien, les dice que andan mal. Y a los que andan mal, les dice que andan bien. Y hay que tener cuidado, honestamente, escuchar la palabra de Dios y compararnos realmente. Y pedirle a Dios que Él nos enseñe quiénes somos. Que Él examine nuestro corazón, como dice el salmista. Muy bien, pero lo peor de todo dijimos esta mañana. Lo más peligroso, el riesgo más grande, es que usted resuelva los problemas de los indicios. Que usted resuelva los problemas exteriores y no resuelve el problema de su corazón y se arrepienta de verdad, crea en Cristo. Vamos a hablar de evidencias, vamos a hablar de indicios. Y muchas personas se dedican a eso, a resolver los problemas exteriores, cuando lo que hay que hacer es resolver el problema interior. Hay muchas personas que piensan, bueno, si me visto como cristiano, si hablo como cristiano, si voy a la iglesia, entonces voy a estar bien. No, sí. Si tú te pones una bata blanca y un estetoscopio, esta cosa que anda colgada siempre de los doctores para escuchar el pulmón y si late tu corazón, si te pones una bata y un estetoscopio, ¿no te hace médico eso? Si tú te pones a hablar como médico de úlceras medicamentosas y artritis y todo eso, ¿eso no te hace médico? No. De la misma manera, hablar como cristiano, si cantar como cristiano, si estar en la iglesia, eso no te hace cristiano. El problema es el corazón. Entonces, los indicios que vamos a ver son cosas exteriores, hermanos, son cosas que se ven, pero lo importante es lo que no se ve, es el corazón, y eso es lo que puede hacer Dios, transformarnos y ayudarnos realmente a ser cristianos. Y esa es mi intención entonces, de que estos indicios, no resolverlos en sí, pero que nos comparemos, nos examinemos, y veamos si somos cristianos o no. Muy bien, con esto en mente, ¿cuáles son los indicios de salvación? ¿Cuáles son algunas evidencias aparentes y probables de que usted es salvo, que usted va rumbo al cielo y no rumbo a la perdición? Primer indicio. Primer indicio es una disposición humilde de hacer la voluntad de Dios. Una humilde disposición de hacer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 9 nos encontramos la emocionante historia de la transformación de Saulo de Tarso a Pablo. De Saulo el perseguidor a Pablo el predicador. Dios convirtió a Saulo en este capítulo 9. Nos reporta Lucas, vean Hechos capítulo 9, que nuestro Señor Jesucristo se le apareció. San Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Nuestro Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 6 de Hechos 9 leemos, el entonces temblando y temeroso dijo, y aquí está una evidencia de su salvación, Señor, Señor, no le dice Jesús, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La disposición humilde a hacer la voluntad de Dios. El cristiano es una persona que reconoce quién es el Señor. Es una persona que se humilla por su condición, se humilla por su pecado y por gratitud, cuando menos. Quiere servir al Señor, quiere hacer su voluntad. El cristiano recién convertido le decimos, te tienes que bautizar. Se bautiza. Al cristiano recién convertido le decimos, tienes que leer la Biblia. Lee la Biblia. El cristiano hace la voluntad de Dios, tiene esa disposición. Aprende a dejar los hábitos carnales que batallan contra el alma y lo hace. Sigue humildemente la voluntad del Señor. Ahora, encuentre la voluntad de Dios. Quisiera hacer un breve paréntesis y un buen comentario, creo yo. En estos últimos días se ha hablado mucho de la voluntad de Dios y muchos predicadores, me temo, que predican como si la voluntad del Señor fuera que todos fuéramos predicadores y misioneros y pastores, maestros. Es obvio que la voluntad de Dios no es que todos seamos misioneros y pastores, es obvio. Pero se está enseñando hoy en día en buenas iglesias, iglesias fundamentales, iglesias bautistas, reformadas, cristianas, presbiterianas, buenas iglesias, la voluntad de Dios. Y hay miles de predicadores que están en púlpito, no deberían de estar ahí, pero forzados por remordimiento, por pena de tanta predicación que les machacó, la voluntad de Dios, tienes que servir a Dios, la voluntad de Dios, tienes que estar en tiempo completo sirviendo al Señor, y esto y lo otro. Y eso es lo que creen que eso es la voluntad de Dios. No. Déjame decirte, le voy a ser sincero. Tal vez usted no sepa cuál es la voluntad del Señor. Hay muchas personas que no saben exactamente, específicamente, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero les voy a decir, la clave está, el secreto está en la disposición humilde de hacer la voluntad del Señor. Cuando usted está dispuesto humildemente a hacer la voluntad de Dios, Él le va a enseñar. El Espíritu guía a los cristianos. Romanos capítulo 8. El Espíritu guía a los cristianos. Él cierra puertas, Él abre puertas. Él es Dios y lo puede hacer. Si quiere que trabajes aquí, Él va a abrir las puertas. Si no quiere que trabajes ahí, Él va a cerrar las puertas. Y Él puede hacerlo. Y esto es muy importante, hermanos. Dios los va a guiar por su providencia, hacer su voluntad. No teman ustedes, especialmente los jóvenes, me saldré de la voluntad de Dios y me caso con esta. Me voy a salir de la voluntad de Dios y trabajo acá y no trabajo allá. Y temen, hasta muchos no duermen. Déjenme decirle, el cristiano, tengan paz, calma. El cristiano lo guía Dios. El cristiano tiene el Espíritu Santo y lo guía. Lo que hay que hacer es estar dispuestos humildemente a hacer, sea lo que sea. El verdadero cristiano tiene ese indicio en su vida, esa evidencia de que el cristiano hace la voluntad de Dios. Muy bien, segundo indicio, la segunda evidencia que vamos a ver de salvación esta tarde, es muy importante. El amor a la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios es un indicio de salvación. Salmo 119, muchos de los salmos, una y otra vez nos dicen, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Romanos capítulo 7, el apóstol San Pablo, dando su testimonio, él dice, Y así habla todo cristiano real. Romanos 7:22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la palabra de Dios. Obviamente, si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a amar su palabra. Vamos a ver qué nos dice en su ley. Eso nos enseña la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que a algunos les gusta leer la Biblia. Y tal vez usted tenga amigos y usted llega a testificarles. Y aún ellos le digan, sí, tengo una Biblia, la leo, me gusta mucho. Me gusta mucho leer la profecía, me gusta mucho leer la historia, me gusta mucho leer las poesías, pero no son cristianos. Hay una gran diferencia entre gustar y amar. Una gran diferencia, muy grande diferencia. El cristiano ama la ley de Dios, la lee de corazón y sobre todo la obedece. Ese es el amor real a la ley de Dios. Y hablando prácticamente, esto significa, hermanos, y aquí puedes checar tu cristiandad. Puedes cotejar si hay indicios de salvación. Número uno, ¿lees tú la Biblia? ¿Lees tú la palabra de Dios? De lunes a sábado, que tu conciencia te diga, ¿lees la Biblia? Espero que la lean el domingo. Espero que la lean el domingo. Si no la lean ni siquiera el domingo, entonces yo que usted me examinara cuidadosamente esta noche, no durmiera hasta asegurarme que soy salvo, que voy al cielo. Para mí es muy triste, pero hay algunas personas que ni siquiera traen la Biblia el domingo. O si la traen, ni siquiera ven y ponen atención, no la leen. Eso es una evidencia, un indicio. Si no aman la palabra de Dios, algo anda mal. Y es algo radical, es algo crítico. Número dos, ¿lees la palabra de Dios? Número dos, hay indicios de salvación si obedeces la palabra de Dios. Vean conmigo 1 Juan 2:3. Más claro no pudiera estar. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 3. Fíjense, aquí está el Nuevo Testamento lo que nos dice. 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo soy salvo, yo voy al cielo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, hermanas, como nos instruye, leímos en 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien, en tercer lugar, nuestras buenas obras son un indicio de salvación. Nuestras buenas obras son un indicio de salvación. Lean Santiago capítulo 2. Todo el capítulo se trata de esto realmente. Nos dice, la fe sin las obras está muerta. Ahora, yo sé, hay algunos como Martín Lutero. ¿Saben que a Martín Lutero no le gustaba el libro de Santiago? Realmente, si ustedes leen la Biblia alemana, lo relegó a lo último, el libro de Santiago. Y hay muchos que piensan de Santiago como el apóstol de las buenas obras. Y San Pablo como el apóstol de la justicia por gracia nada más. Esto no es correcto. Vean conmigo, por favor, Tito. Tito capítulo 3. Podríamos ver en otros pasajes, por supuesto, del apóstol. Aquí está muy claro. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 14. aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es obvio entonces, los cristianos hacen buenas obras. Si no hay buenas obras, entonces no hay un indicio de salvación. Las buenas obras, ¿qué es esto de buenas obras? ¿Es dar limosna a las Marías que nos paran en los semáforos? ¿De eso se trata una buena obra? ¿Permitir que nos limpien los vidrios los niños y entonces darles un peso, 10 pesos, lo que sea? Pobrecitos, no tienen que comer. ¿Eso es una buena obra? ¿Una buena obra es no fumar, no emborracharse? ¿Eso es una buena obra? Es más que eso. Las buenas obras son la obediencia a los mandamientos de Dios. Las buenas obras son evidencia del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, lo leímos en esta mañana. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, etc. De eso se trata. Las atracciones de la religión de los pentecostales. Y es muy atractivo esto, porque, y especialmente a cristianos que tienen problemas con seguridad de salvación. Una de las atracciones de la iglesia pentecostal es que ellos le dicen, tú puedes saber si tienes al Espíritu Santo. Ellos te dicen, de una manera muy fácil de saber realmente si eres cristiano, que tienes al Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Habla en lengua. El que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. Y hay muchos que están hablando en lenguas a fuerzas. Ellos se imaginan y psicológicamente se esfuerzan a hablar en lenguas, pensando, es así como yo puedo saber si soy cristiano, que tengo el Espíritu Santo. Déjame decirte, la manera más fácil de saber que tienes al Espíritu Santo es viendo en tu vida, tienes el fruto del Espíritu Santo, tienes las buenas obras, tienes amor, tienes paz, tienes gozo, tienes templanza, mansedumbre. De eso se trata, hacer buenas obras, obedecer a tus padres, lavar los trastes para promover la paz, dar raíces para manifestar tu amor, estudiar diligentemente. Eres una mujer sumisa y virtuosa. Amas a tu esposa y a tus hijos. Así puedes saber realmente si tienes al Espíritu Santo o no. Y así puedes saber si hay indicios de salvación en tu vida. Muy práctico, hermanos. Muy bien, en cuarto lugar, la Biblia enfatiza el amor a los demás como un indicio de salvación. El amor a los demás, un indicio de salvación. 1 Juan 3:14. Versículo clásico en cuanto a esto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de la perdición a la salvación, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sobre esto hemos hablado mucho últimamente, desde la boda de nuestros hermanos. Lo que deseo recalcar esta tarde es que el amor bíblico es activo, es algo positivo. Muchos creen que porque no odian a sus hermanos, los aman. Eso no es el amor. Muchos creen que porque no les pegan a sus hermanas, las aman. Eso no es amor. Hay muchos que piensan y creen, ya los saludé al hermano. Y con eso están satisfechos, con haberlos saludado. Yo no estoy mal con el hermano, yo amo al hermano. Los saludo los domingos. Eso, hermanos, no es amor. Es más que eso. El amor bíblico, el amor cristiano, busca, hace algo. El amor se demuestra por algo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y fíjense, la noche que fue entregado, antes de ser crucificado, la noche que fue entregado, Él dijo, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y el amor ese no es mental y espiritual dentro, interior, nada más. Es algo exterior que se demuestra, que se ve. Que los hombres vean, hermanos, nuestro amor hacia los demás. Pero específicamente en cuanto a tu vida, ¿amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Procuras entonces su bienestar? ¿Provees para sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales? ¿Amas a tus hijos? ¿Les demuestras ese amor de verdad? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a sus hermanos, a tus hermanas de corazón sincero, como dice Primera de Pedro? ¿Un amor no fingido? ¿Vieron qué fuerte es eso? Vean Primera de Pedro una vez más, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Después de que nos habla de la sangre preciosa de Cristo, que fue manifestado en los tiempos posteros por amor de nosotros, que sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Él nos dice entonces, versículo 22, 1 Pedro capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Saben qué significa fraternal? Entre hermanos. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. De esto se trata, hermanos, la cristiandad. ¿Amas a tus compañeros de trabajo? ¿Amas a tus vecinos? ¿Les has compartido el Evangelio? ¿Qué mejor manera de demostrarles que les amas? Esto, hermanos, es un gran indicio de salvación. Amar a los demás. Muy bien, en penúltimo lugar, aprendemos de Hechos 14:22, Romanos 8:17, muchos otros versículos, que padecer en el Señor es un indicio de salvación. Padecer, sufrir en el Señor es un indicio de salvación. Vamos a Hechos 14:22. Hechos 14:22. Si ustedes quieren estudiar este tema, el libro clásico es Primera de Pedro. Pero vean Hechos 14:22. El punto es este. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vean Romanos 8:17. Romanos 8:17. Es el pasaje que nos habla de cómo el Espíritu nos guía. Versículo 14, pero el versículo 17 dice, y si hijos, si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, somos hijos de Dios. Si no, no. Si no, no. Hay muchos en nuestros días que están predicando el Evangelio de sanidad y prosperidad. Conviértete. Escucha, acepta a Cristo, entonces tendrás sanidad, tendrás prosperidad. Nuestro Señor, los apóstoles fueron más honestos. Ellos les dijeron a las multitudes, ¿quieren ser cristianos? Van a sufrir. ¿Quieren ser cristianos piadosos? Entonces van a sufrir persecución, según Timoteo 3:12. Van a sufrir. Ahora, este sufrimiento, hermanos, no es de una angustia y un dolor porque no tenemos un Mercedes-Benz. Este sufrimiento, este dolor, no es porque no tenemos la alacena llena. Es más que eso. Obviamente, hay muchas formas de sufrir. Hay muchas maneras en que nosotros podemos padecer en el Señor. Hay quienes sufren por enfermedad, por discapacidad. ¿Existe esa palabra? Discapacidad. Hay algunas personas que sufren mucho por tentaciones terribles. Pensamientos horribles, blasfemias que entran a su mente, no saben cómo. Lean la biografía de Juan Bunyan, años pasó él con estos problemas. Tentaciones terribles de dudas. Hay quienes que sufren por familiares, aún por familiares íntimos, por hijos, por esposos. Hay quienes sufren por el trabajo. Hay quienes sufren por necesidades materiales. Hay quienes que sufren por ustedes. Vienen, completen la línea. Pero para mí, los cristianos realistas, lo que más les duele, lo que más sufren, es lo que sufre Pablo en Romanos capítulo 7. La batalla contra el pecado. Es lo mínimo que usted va a sufrir en esta vida. Tal vez usted no sufra algún accidente, alguna enfermedad, pero de seguro que va a sufrir en la batalla contra el pecado. Esto, hermanos, es un indicio de salvación. Y algo de testimonio personal. Este indicio fue algo que me consoló mucho durante la enfermedad de Paquito. Precisamente compartí con mi hermano Francisco, el día que supe que perdieron a ese bebé, le dije, ¿sabes qué? Un versículo que me animó mucho a mí. Y precisamente el día que recibí las más malas noticias de Paquito, Dios me guió a estos versículos. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Usted sufre, padece, tómelo como un indicio de salvación. Y esto de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Penúltimo lugar. Este es mi indicio favorito, la evidencia favorita de la cristiandad. Perseverar en Cristo es un indicio de salvación. Perseverar en la fe del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos aseguró, nos garantizó, nos prometió, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Leímos esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. Vean Hebreos capítulo 10, por favor, el versículo 39. Hebreos capítulo 10, el versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De eso se trata este indicio. Ahora, tal vez, déjame animarte, tal vez tú has caído, y has caído muy abajo, pero te has levantado, has pedido perdón, has confiado en el perdón de Dios, no has vuelto atrás. Esto es un indicio de salvación. Tal vez has tenido dudas. Has dudado de tu salvación, has dudado de la Biblia, hasta has dudado de la existencia de Dios. Pero has perseverado. Dios ha despejado tu mente y has seguido creyendo. Esto es indicio de salvación. Habiendo dicho esto, por favor, asegúrate que tu perseverancia no es algo de rutina, no es algo artificial, no es una perseverancia ciega, no es de venir a la iglesia porque tienes que ir a la iglesia, no es de leer la Biblia porque tienes que leer la Biblia, no. Persevera en Cristo. Persevera por fe en sus promesas. Aquí está el gran ancla. La fe en sus promesas, lo que Él ha dicho que Él hará. Sobre todo, persevera puestos los ojos en Él. Es así que nosotros podemos perseverar. Entonces, hermanos, en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos, ciertamente, esto es indicio de perdición. Más para nosotros, de salvación. Y esto
de Dios. ¿Quién es cristiano y quién no es? ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? Dios es el único que lo sabe. Pero hay indicios, hay evidencias, hay pruebas. Hay algunas personas, están aquí esta tarde, no se vayan muy lejos, hay algunas personas, y tal vez esté hablando de usted, estoy hablando de usted, que yo veo sus vidas, veo sus caras en el servicio, veo sus casas, veo cómo hablan, escucho sus oraciones, escucho cómo cantan. Y si alguien me preguntara, ¿es cristiano este niño? ¿Es cristiano este joven? ¿Es cristiano esa persona? Me tengo que entristecer como pastor y decir, no tengo mucha evidencia. Espero en Dios que sí, que esté en Cristo. Y algunos de ustedes, que si mañana me llaman a su entierro, va a ser lo más fácil en el mundo de testificar que este hermano, este joven, esta hermana, esta señorita, era un buen cristiano. Si hubieran visto la actitud en los servicios, si hubieran visto sus vidas diarias, el testimonio de buenas obras, ser muy fácil testificar de su cristiandad. No nos engañemos, hermanos. Hay indicios de perdición y hay indicios de salvación. Examínese honestamente delante de Dios. Dígale a Dios, examina, oh Dios, mi corazón. Ten misericordia de mí. Pero sobre todo, asegurémonos que estamos en Cristo. Recuerden, los indicios no son nada, lo exterior no es nada. Lo más importante es que estemos en Cristo. Los indicios vienen después, el fruto viene después. Lo primero es estar, permanecer en Cristo.